Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en el tiempo de análisis con Paloma Esteban, Antonio Naranjo e Inocencio Arias. Bueno, os lo comentaba hace un minuto, ¿no? Nos interesa saber también, porque es el asunto que hemos analizado en la pizarra con Enrique Cocero, los grupos parlamentarios que se están configurando, y se está hablando mucho de esto de los partidos que no han tenido, porque no solo han ganado las urnas, grupo parlamentario propio, con todo lo que eso indica y lo que conlleva de dinero y de representación dentro del Congreso, puestos en las comisiones, etcétera, etcétera. Y sin embargo, por cuestiones de la política, de las necesidades coyunturales del Partido Socialista, pues Esquerra y Junts van a tener grupo parlamentario propio. Esto a la gente le choca porque dice, yo he votado al PSOE y resulta que dos o diputados míos o cuatro diputados míos se van y forman grupo con Junts per Catalunya. Y yo a lo mejor voté al PSOE pensando en que el PSOE tuviera suficiente representación para no tener que pactar con Junts. Y ahora resulta que el diputado de mi provincia se va al lado de Miriam Noguera a votar lo mismo que Miriam Noguera. Pues posiblemente no. Va a seguir votando lo que vote el PSOE. Pero todo es, para entendernos, una especie de paripé, o la gente normal de la calle lo puede ver así, para que los políticos pues tengan su dinero y lo que les conviene. Como esto le choca mucho a la gente, y además hay que decir que no es la primera vez que pasa, yo creo que puede ser muy interesante hablar esta mañana con alguien que esto se lo conoce muy bien, porque es letrado de las Cortes Generales y además fue también letrado del Tribunal Constitucional. Estoy hablando de Manuel Fernández Fontecha, al que tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana. Don Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, se está hablando mucho, hablo del ciudadano corriente, ¿no? Que dice, pero vamos, esto es un poco poca vergüenza, ¿no? Lo de prestar diputados para formar grupos parlamentarios que uno no se ha ganado en las urnas. Pero efectivamente, eso es así. Y ese ciudadano de a pie también se encuentra hoy titulares en la prensa y comentarios en la línea de el Partido Socialista, además, está forzando demasiado en esta ocasión el reglamento para conseguirlo. Eso es así. En este caso hay algo diferente a otras ocasiones en las que otros partidos han prestado también asistencia con diputados para que otros formaran grupos parlamentarios. ¿Qué es lo que está sucediendo a día de hoy en este inicio de legislatura?
La regulación del reglamento es recurrentemente conflictiva, es decir, es una regulación con una regla general, que es 15, y luego hay una regla especial que está pensando en los partidos que se presentan en menos circunscripciones, que es 5, y unas cuotas de haber obtenido el 15% en la circunscripción correspondiente o el 5% en el total nacional. Entonces, también es verdad que seguidamente en el artículo 23.2 del reglamento dice que no pueden constituir grupo parlamentario separado diputados que pertenezcan al mismo partido, lo cual tampoco aclara las cosas, pero parece más bien que es un criterio contrario al que se está sosteniendo. Además, hay que añadir que tampoco podrán formar grupo parlamentario separado los diputados que al tiempo de las elecciones no se hubiesen confrontado ante el electorado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final estamos pendientes de una práctica, un precedente, una costumbre, si es que se llega a ser costumbre parlamentaria, que no se encuentra citada en absoluto en el reglamento del Congreso de los Diputados. Y hay que tener en cuenta que la figura del grupo parlamentario la regula el reglamento, pues, por una decisión constitucional. Entonces, en la Constitución no hay tal regulación y es el propio reglamento el que lo contiene.
Entonces, estamos hablando estos días, usted lo ha sacado a colación también, de la costumbre. Se habló mucho de la costumbre cuando el rey se basó en la costumbre para proponer primero a Feijóo, y también cuando se mira el reglamento en este tipo de cuestiones, da la sensación de que tenemos un marco legislativo que no fue lo suficientemente detallado en su momento para que ahora haya demasiadas interpretaciones o haya demasiado margen para este tipo de interpretaciones. Con lo cual, podemos llegar a la conclusión de que, guste o no guste, lo que se ha hecho en el día de ayer o lo que se está haciendo ahora mismo con los grupos de Esquerra y Junts, en principio es legal.
Lo que pasa es que la aplicación del precedente requiere, por un lado, una repetición de la práctica y, por otro lado, una convicción que los juristas llamamos convicción de que vincula la norma, ¿no? Pero hay un tema muy importante que yo no desconozco ahora mismo cuando estamos hablando de esto, y es, claro, el precedente se aplica, se reitera, si la situación es la misma. Esto es muy importante. Es decir, el precedente no es un precedente general en que toda práctica que vaya quepa precisamente por ser precedente. El precedente, para ser aplicado, tiene que tener esa convicción de vigencia y, por otro lado, tiene que tener una unidad con el caso invocado. Es decir, tiene que haber una identidad de supuestos. Puede ser más fácil en los supuestos de proximidad ideológica que en los supuestos de no proximidad ideológica, que es la diferencial en este caso, ¿no? Aunque se han dado casos de todos los tipos, lo que sí que hay insistir mucho es que el precedente no es una palabra que abra el camino a una absoluta decisión política sin límites. Esto es un error. En todo caso, será una decisión que llamamos los juristas discrecional, pero las decisiones discrecionales dentro del precedente tienen que atenerse a los hechos, a la identidad de hechos, y tienen que atenerse también al principio de igualdad.
¿Y quién toma la decisión definitiva de, bueno, esto no está claro, o esto hay que estudiarlo, este caso concreto, porque el precedente no es una plantilla válida para cualquier caso? ¿Quién tiene la última palabra en este caso que diga, pues esto puede haber gustado más o menos, o puede haber sido más forzado que en otras ocasiones, pero adelante con estos grupos? ¿Cuándo se toma esa decisión definitiva y quién la toma?
La decisión definitiva la toma la mesa del Congreso de los Diputados, que está compuesta por 9 personas, y la toma a la vista de la documentación presentada y de la identidad del precedente, cosa en la que pongo mucho énfasis porque es importante. El precedente no abre un camino totalmente claro y llano, sino que abre una aplicación de lo mismo. Entonces, es la propia mesa la que analiza la documentación presentada, analiza los restantes limitaciones de los artículos del reglamento del Congreso de los Diputados y decide si acepta o no, con esos criterios y motivadamente, la propuesta de mal llamado préstamo, porque no hay ningún tipo de préstamo.
De ahí la importancia de controlar la mesa y la batalla política a la que asistimos hace unos días. Le quería preguntar también por otra cuestión polémica que afecta al Congreso. El reglamento del uso de las lenguas cooficiales que nos han comunicado salió también de aquel debate de la mesa del Congreso, que a partir de ahora se van a poder usar los idiomas cooficiales en el Congreso. ¿Qué encaje tiene este uso en el día a día de la Cámara?
Pues altera, digamos, elementos de organización. En primer lugar, al margen de la forma en que eso se acuerde o se organice, lo que está claro es que eso supone una alteración de procedimientos, incluso de medios, porque lo que está claro es que es en función de cómo se instrumente, porque si es un mecanismo de, por así decirlo, de transcripción o traducción simultánea, pues hay que poner unos medios distintos, que si es otra vía, ¿no?, en la que exista un diferimiento del momento de la traducción, si es que no se entiende. Uh-huh. Pero en todo caso sí que altera mucho los elementos materiales y personales, claro.
Aquí a lo mejor entra en conflicto o habría que analizar qué está por delante, si el derecho de un diputado a usar la lengua cooficial o el derecho de un diputado a comprender lo que se le esté diciendo en la Cámara.
Es que yo creo que hay dos problemas distintos. El último problema es el problema de la comprensión. Pero hay un problema previo, y es que está vigente el artículo 3 de la Constitución. Y el artículo 3 de la Constitución establece con toda claridad, ahí sí que no hay duda interpretativa, que la lengua, el castellano, es la lengua oficial del Estado. Estado es un concepto muy amplio que se ha interpretado por el Tribunal Constitucional siempre como todas las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas, aunque estas pueden tener también su lengua propia. Entonces, el primer problema, antes del problema de la posible indefensión que puede causar, el primer problema es hasta qué punto es compatible esa organización con el propio artículo 3. Porque el propio artículo 3 dice que es lengua oficial el castellano en el Estado. Entonces, esto es un tema de alta interpretación constitucional que tendrá en su momento que decidirse. Por supuesto, al lado está el otro problema que han mencionado. Es decir, el proceso comunicativo es un proceso para que nos entendamos, para que comprendamos lo que nos están diciendo. Y el debate parlamentario es un debate reactivo. Es decir, yo hablo en función de lo que me ha dicho la anterior o me ha dicho la anterior a la anterior. Es un debate entre dos personas para entenderse. Entonces, claro, el problema que todo esto tiene es el efecto que puede producir en el procedimiento, que se siga el procedimiento adecuado o no.
Y le pregunto finalmente por el gran tema que está sobre la mesa y sobre el que puede articularse la legislatura finalmente, que es el de la famosa amnistía, que en el Partido Socialista no le quieren llamar amnistía. Dicen que están buscando la fórmula para un alivio penal a Puigdemont y compañía, pero que estaría dentro de la Constitución. Nos llama la atención que hubo ya en el año 2021, si no me falla la memoria, un informe precisamente de los letrados del Congreso que venía a decir que una ley de amnistía sería inconstitucional. Ese informe que se hizo en su momento puede tener su importancia en el debate que tenemos encima de la mesa a día de hoy.
Yo el informe no lo conozco, pero evidentemente si es un informe que consta en los archivos, pues está ahí a los efectos de que sirva otra vez, entre comillas, de precedente, ¿no? Entonces no conozco bien el texto del informe, pero claro, es que la figura de la amnistía no es una figura precisamente nada clara. Es decir, del mismo modo que el indulto se sitúa muy, muy certeramente en el derecho de gracia del gobierno y del rey, el tema de la amnistía es un tema mucho más abierto, tiene muchas más formas, tiene unas formas realmente muy complejas, porque ha habido indultos generales ahora prohibidos y ha habido también amnistías por leyes articuladas de forma completamente diferente en la práctica, ¿no? En 1977 respecto a 1976. Entonces, esta es una cuestión muy complicada, porque la figura técnica de la amnistía es muy complicada también.
Así que estamos ahora mismo con la sensación de que hay muchas cosas abiertas. Incluso acudimos a gente que entiende de esto y te dice pueden salir por cualquier sitio. Ha sido muy interesante hablar con Manuel Fernández Fontecha, letrado de las Cortes Generales y exletrado del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Gracias a ustedes.